Él era un hombre enviado por Dios y tenía una misión clara: confrontar a un rey idólatra, denunciar su pecado y seguir rigurosamente las instrucciones divinas. Pero entonces, en medio del camino, algo sucede. Una voz surge, una propuesta parece inofensiva, y en un instante de debilidad, este profeta toma una decisión fatal, una elección que jamás podrá revertir. Este relato, muchas veces olvidado, encierra lecciones poderosas sobre fe, humildad y valentía. El escenario político de aquel período estaba marcado por la tensión y la ruptura. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos partes. Un líder de espíritu inquieto, llamado Jeroboán, asumió el gobierno de las 10 tribus del norte, mientras que la línea de David permaneció en Judá. Esta fragmentación política no solo trajo desafíos administrativos, sino que también dio origen a prácticas religiosas corrompidas. Jeroboán temía que el pueblo siguiera adorando en Jerusalén, en el territorio de Judá. Creía que, si sus súbditos se desplazaban hasta el templo para rendir culto al Señor, eventualmente se volverían contra él. Así que tomó una medida radical. Erigió becerros de oro en Betel y en Dan, exhortando al pueblo a adorar esas imágenes como si fueran el mismo Dios. En ese clima de idolatría y alejamiento de los preceptos divinos, surge la figura de un profeta desconocido, venido de Judá, que había recibido una misión clara y extremadamente peligrosa. La orden era precisa: anunciarle a Jeroboán la ira de Dios contra la idolatría en Betel. Ese hombre valiente no es presentado con nombre ni con linaje detallado. Se destaca en la narrativa bíblica por su postura osada al encarar a un rey inclinado a promover el culto a ídolos. Su determinación de llevar el mensaje divino reflejaba la fe inquebrantable que sostenía sus pasos. El momento era oportuno para una intervención profética. La idolatría se expandía como fuego, contaminando la devoción y comprometiendo la espiritualidad de la nación. La gente comenzaba a acostumbrarse a la adoración corrompida, mientras Jeroboán ampliaba sus altares ilegítimos, nombraba sacerdotes que no pertenecían a la tribu de Leví y desviaba a multitudes de la adoración verdadera al Dios de Israel. En ese escenario, la llegada de un profeta proveniente de Judá representaba la última advertencia divina para un rey obstinado. En el corazón de ese llamado había una instrucción peculiar que el Señor le había dado al profeta: no comer, no beber y no regresar por el mismo camino. Ese detalle puede parecer trivial a primera vista, pero representaba una exigencia divina profunda, puesta a prueba en la obediencia del siervo encargado de denunciar el pecado del rey. El sentido de tal mandato tenía que ver con la separación total de aquel entorno corrompido. Era como si Dios dijera: no debes condescender ni un ápice con lo que aquí se está haciendo. Cumple tu deber y márchate sin demora. Este primer acto del profeta demostraba su sumisión a la voz de Dios. Partió de Judá consciente de que cada paso debía ser firme y de que su vida estaba en juego, pues era notorio que Jeroboán se mostraba impredecible ante cualquier amenaza a su poder. Las Escrituras no describen al profeta por su parentesco o estatus, sino por su valentía al enfrentarse, sin rodeos, a quien desafiaba directamente al Creador. El profeta llegó a Betel en un instante crucial. Jeroboán, en la cumbre de su seguridad, se disponía a quemar incienso ante el altar erigido a los becerros de oro. El pueblo estaba alrededor, contemplando al rey y sus prácticas ilícitas. Reinaba el silencio mientras el incienso se elevaba, señal de un culto que pervertía las leyes de Dios. Con voz cargada de autoridad, el profeta proclamó una profecía que sacudió la escena. Declaró que un descendiente de la casa de David, llamado Josías, nacería y profanaría aquel altar. Los sacerdotes idólatras serían sacrificados sobre ese mismo lugar. Era una palabra de juicio y advertencia. Acto seguido, para demostrar que no hablaba por sí mismo, el hombre de Dios anunció una señal. El altar se partiría ante todos, esparciendo las cenizas del sacrificio. Ese momento provocó asombro y temor en la multitud. En cuanto el profeta terminó de hablar, el altar se resquebrajó y las cenizas se derramaron, exactamente como había sido predicho. La incredulidad que aún rondaba se esfumó ante la evidencia incontestable del poder divino. Jeroboam, furioso y humillado, extendió la mano para ordenar la detención del profeta. Sin embargo, su propia mano quedó paralizada, seca e incapaz de moverse. La reacción del rey fue inmediata. En vez de reconocer su error y humillarse, recurrió al profeta, rogándole que orara al Señor para restaurarle la mano. El profeta, movido por la compasión que Dios deposita en el corazón de sus siervos, clamó al Altísimo. Y el milagro sucedió. La mano de Jeroboam regresó a la normalidad. Aún así, el rey no mostró un arrepentimiento genuino. Se limitó a intentar persuadir al profeta para que lo acompañara a su palacio, ofreciéndole hospitalidad y recompensa. La respuesta del profeta fue firme. Recordó la orden divina: no comer, no beber y no volver por el mismo camino. Rechazó la invitación real, rehusando cualquier forma de asociación con quien profanaba el nombre de Dios. Esa postura reforzaba el propósito de mantenerse puro y libre de cualquier artimaña política o intento de soborno. Era un testimonio de que la palabra del Señor no está en venta ni debe ser objeto de negociación. El punto crucial era ese. Obedecer significaba resistir incluso a la tentación de sentarse a la mesa de un rey poderoso. Aunque Jeroboam había presenciado el juicio de Dios, seguía gobernando el territorio con mano de hierro. El profeta, obediente, se marchó de Betel, convencido de haber cumplido su parte. El pueblo había presenciado el milagro, la rotura del altar y la restauración del brazo del rey, pruebas de la autoridad divina. Tras enfrentar al rey, el profeta partió rumbo a Judá, procurando obedecer la instrucción, no volver por el trayecto que había seguido para llegar. Tomó otra ruta, demostrando precaución en cada paso. Era como si quisiera huir de cualquier trampa o distracción. La lealtad al Señor requería una marcha cuidadosa para no caer en tentación. En este punto, el texto bíblico, en el primer libro de los Reyes, capítulo 13, presenta la figura de un profeta anciano que vivía en Betel. Este había oído los relatos sobre el hombre de Dios que había confrontado a Jeroboam. Lleno de curiosidad y tal vez con cierto resentimiento por haber sido pasado por alto para una misión tan grandiosa, decidió partir en busca del forastero. Montado en su asno, salió a su encuentro. El relato muestra que este anciano conocía el poder divino, pero también deja entrever matices sobre sus motivaciones. Al hallar al profeta de Judá, descansando a la sombra de un árbol, el anciano se le acercó, confirmando que él era el hombre de Dios que había venido de Judá. El forastero, sin disimular nada, le relató la orden divina de no comer, no beber y no regresar por el mismo trayecto. Entonces, el profeta anciano lanzó un anzuelo traicionero. Afirmó que un ángel le había revelado que debía llevar de vuelta al mensajero y ofrecerle alimento y refugio. El hombre de Judá vaciló, pues conocía lo que Dios le había dicho. Sin embargo, la mención de un ángel y el hecho de que aquel interlocutor también se presentara como profeta fueron suficientes para hacerlo bajar la guardia. Confiado en estar entre iguales, cedió a los argumentos del otro y volvió a Betel, violando la orden que había recibido del mismo Dios. Ese paso sería decisivo y catastrófico para su destino. La actitud del profeta anciano parece contradictoria en alguien que supuestamente servía a Dios. Sin embargo, la Biblia deja claro que mintió para convencer al mensajero de regresar. No se describen con detalle sus motivos. Hay quienes suponen celos, un afán por poner a prueba la autenticidad del hombre de Judá, o incluso el deseo de demostrar que Dios aún hablaba a través de él. Fuera cual fuera la razón, el profeta anciano utilizó la falsedad para atraer al otro a una trampa mortal. Volvieron juntos a Betel. El hombre de Judá se sentó a la mesa y comió, olvidando por un momento la prohibición explícita del Señor. Entonces, la palabra divina de juicio llegó al profeta anciano, reprendiendo con severidad al forastero que había desobedecido. Se le anunció al mensajero de Judá que por no haber seguido las instrucciones, moriría en el camino y que su cuerpo no sería sepultado junto a los sepulcros de sus antepasados. Era una señal de enorme deshonra en aquella cultura, pues ser privado de un entierro digno representaba un gran sufrimiento para la memoria de una persona. La tragedia se dibujaba con tintes oscuros. El profeta de Judá tal vez experimentó una mezcla de culpa, sorpresa y temor. El relato no aclara si intentó argumentar o pedir perdón. Lo que sí sabemos es que terminó su comida, montó en su asno y partió. Pero el camino de regreso a Judá ya no era el mismo. Lo acompañaba el peso de la reprobación. Hay lecciones profundas en este fragmento. La primera es la importancia del discernimiento. Incluso cuando alguien afirma hablar en nombre de Dios, es necesario verificar si la instrucción recibida contradice o no la dirección original del Altísimo. La segunda lección es que nuestro error puede ser mayúsculo cuando damos más crédito a las voces humanas que a la voz del mismo Dios, quien ya había hablado de manera clara. La escena que sigue es una de las más impactantes del Antiguo Testamento. Mientras el profeta de Judá avanzaba por la carretera, un león surgió para cumplir el decreto divino. El animal atacó a aquel hombre y lo mató, sin llegar a despedazar el cuerpo ni atacar al asno. Esa actitud completamente inusual para un depredador dio a los observadores la certeza de que no se trataba de un ataque común, sino de un acto de juicio decretado por Dios. El relato bíblico cuenta que las personas que pasaban vieron el cuerpo tendido en el suelo, el león a su lado y también al asno, inmóvil. Aquella escena, difícil de explicar, se difundió rápidamente y la noticia llegó a oídos del profeta anciano en Betel. La muerte no solo era una tragedia, sino una señal evidente de que la palabra del Señor se había cumplido. En este punto de la narrativa se resalta la soberanía divina sobre toda la creación. El león no actuó de manera natural, mató, pero no devoró. Permaneció allí, casi como un centinela del juicio. Quienes contemplaron la escena comprendieron que había algo superior dirigiendo aquel suceso tan aterrador. La circunstancia reforzaba el mensaje de que la desobediencia al Creador acarrea consecuencias irrevocables. Hallamos manifestaciones similares en otros pasajes bíblicos, donde Dios utiliza elementos de la naturaleza para mostrar su poder. En Daniel, capítulo 6, se lee sobre la liberación de Daniel cuando fue arrojado al foso de los leones, demostrando que Dios puede contener la furia de los animales para salvar a quien permanece fiel. Pero, en el caso del profeta de Judá, la orden divina era que el león ejecutara el juicio, no que el hombre fuera protegido. Al enterarse del desenlace trágico, el profeta anciano fue a ver de cerca lo ocurrido. Encontró el cuerpo del hombre de Judá, el asno y el león juntos. En medio de la congoja y la certeza de que él había contribuido a aquella desgracia, tomó el cuerpo de vuelta a Betel, llorando por la calamidad que había propiciado. Su exclamación, «¡Ay, hermano mío!», revela no solo un dolor personal, sino la constatación de que había jugado con algo sagrado. Enterró al hombre de Dios en su propio sepulcro, un gesto de honor y arrepentimiento. Después, pidió a sus hijos que, al morir él, también lo sepultaran junto a los huesos de aquel profeta. Ese acto final simboliza una especie de alianza póstuma, en la que el anciano admite el valor y la legitimidad del siervo al que él mismo había engañado. La gran paradoja es que, aun habiendo sido instrumento de mentira, el profeta anciano fue usado por Dios para anunciar la sentencia de muerte contra el hombre de Judá. En la soberanía divina, incluso los agentes con intenciones turbias pueden convertirse en vehículos de un mensaje legítimo. Es un recordatorio de que la veracidad no depende de la coherencia total de quien la transmite, sino de su procedencia en Dios. Aún así, quien abusa del nombre del Señor no queda impune. El profeta anciano no escapó al dolor de saberse responsable del engaño que desembocó en aquella muerte. Aunque el relato no profundiza en su vida posterior, se percibe que el remordimiento lo alcanzó. Enalteció la memoria de aquel a quien Dios había designado para confrontar a Jeroboam, lamentando su fin prematuro. Sus actos evidencian que, al fin, comprendió la gravedad de usar el nombre de Dios en vano. Paralelamente a estos eventos, la figura del rey Jeroboam permanece como un símbolo de obstinación. Aún después de presenciar el milagro del altar resquebrajado y la recuperación milagrosa de su brazo, siguió fomentando la idolatría. Levantó altares, nombró sacerdotes sin aprobación divina y consolidó la adoración a los becerros de oro. Su temor a perder el apoyo popular se impuso al temor del Dios vivo. La insistencia de Jeroboam en mantener su nueva forma de culto no solo empañó su reputación, sino que arrastró al pueblo lejos del Dios verdadero. El propósito de sus becerros era controlar la religiosidad, evitando que las tribus del norte viajaran a Jerusalén, en el reino de Judá, para adorar al Señor. El rey creía que, de ese modo, consolidaría su trono, impidiendo la reunificación del pueblo bajo un mismo altar en Jerusalén. El primer libro de los Reyes describe cómo el Señor enviaba profetas para alertar sobre las consecuencias de tal comportamiento. Sin embargo, el corazón de Jeroboam se mantuvo endurecido, convencido de que el poder real valía más que la comunión con el Dios de sus antepasados. La lección que emerge es clara: presenciar milagros, señales o profecías no garantiza un cambio de corazón cuando éste ya está cerrado. A pesar de toda la intervención divina, Jeroboam continuó erigiendo lugares de culto alternativos, confiriendo títulos y funciones sagradas a quienes no estaban apartados para ello. La estructura religiosa corrompida transmitía la idea de que el poder y la influencia tenían más peso que la fidelidad. Y en medio de este caos, la muerte del profeta de Judá lanzaba una advertencia ante el cielo y la tierra. Dios no puede ser burlado, y la obediencia se exige a todos, desde el siervo más humilde hasta el rey más poderoso. La historia del profeta de Judá, que sucumbe a la mentira del profeta anciano, encierra lecciones que trascienden el tiempo para quienes desean oír la voz divina. ¿Por qué el hombre de Judá aceptó la palabra de un desconocido en vez de mantenerse firme en la orden directa que había recibido del Altísimo? La respuesta señala la sutileza de las tentaciones. Incluso los siervos fieles pueden cometer errores cuando se dejan llevar por la aparente credibilidad de quien se presenta como mensajero de Dios. La enseñanza que se destaca no niega la importancia de oír consejos, sino que muestra la necesidad de verificar si una instrucción nueva contradice la dirección que Dios ya había dejado establecida. En épocas posteriores, las mismas escrituras recomiendan examinar los espíritus y buscar confirmación para evitar el engaño. Al profeta de Judá le faltó volver a consultar al Altísimo para confirmar si, de verdad, el ángel había comunicado algo diferente de lo que él ya sabía. Ante las asechanzas del profeta anciano, el hombre de Judá no se acordó de inquirir al Señor. Asumió que la voz que acababa de oír era cierta. Es una alerta para todos. Cuanto más urgente y clara sea la orden de Dios, mayor ha de ser nuestra cautela ante supuestas revelaciones que la contradigan. La obediencia completa exige también discernimiento y una comunión estrecha con Dios, hasta el punto de no permitir que rumores, tradiciones o aparentes añadiduras modifiquen el mensaje original. La consecuencia de la desobediencia fue drástica e inmediata. Puede parecer duro, pero el Antiguo Testamento está repleto de ejemplos en los que el compromiso de Dios con su palabra exige respuestas contundentes ante la rebeldía. Esto no le quita peso al amor divino. Más bien, exalta la seriedad del pacto que él establece con su pueblo. El episodio pone de manifiesto la coherencia de un Dios que no permite tratos al margen cuando de sus decretos se trata. Mientras el profeta de Judá pagó con su vida por el error, el anciano quedó con la carga del engaño que cometió. Su clamor al enterrar al mensajero, «¡Ay, hermano mío!», mostró que comprendía, al fin, la gravedad de lo ocurrido. En esa expresión de dolor hay un soplo de arrepentimiento y una clara conciencia de que sus palabras habían destruido la trayectoria de un siervo de Dios. El profeta anciano pidió que sus huesos fueran colocados junto a los huesos del hombre de Judá. Ese gesto deja entrever una identificación tardía con la misión que él mismo saboteó. Quizá deseaba ser recordado como alguien que, al fin de cuentas, reconoció la validez del encargo divino que traía aquel hombre de Judá. Era una forma de honrar, en la muerte, lo que no honró en vida. En varios pasajes, las Escrituras muestran que Dios se toma muy en serio la forma en que se trata a sus siervos. Más adelante, se relatan momentos en que Dios retribuye de acuerdo con cómo fueron recibidos o heridos sus profetas y santos. El profeta anciano, al ocuparse del entierro, demostró algo de temor ante los designios del Señor. Aún así, no es posible borrar las consecuencias del error inicial. De esta tragedia aprendemos que un arrepentimiento sincero no revierte fatalidades, pero puede reflejar un corazón que aún reconoce la justicia divina. El profeta anciano permaneció en Betel, ante un pueblo que vio de cerca, de forma funesta, lo que puede suceder a quien desobedece una orden directa de Dios. La intervención del león como ejecutor del juicio divino transmite un mensaje claro. Dios domina la naturaleza y la utiliza para cumplir sus propósitos. Con frecuencia, la Biblia presenta a los leones como símbolo de poder y fuerza. En los Proverbios, se les describe como la más temible de las fieras. En el libro de Daniel, Dios cierra las bocas de los leones para salvar la vida del profeta injustamente acusado. Aquí, en cambio, permite que el animal arrebate la vida de un mensajero desobediente. Esa doble faceta del león, ora libertador, ora instrumento de muerte, refleja la soberanía total del Creador. Él pone límites y hace que incluso las fieras obedezcan su voluntad. En el caso del profeta de Judá, el león mata, pero no devora, quedándose junto al cadáver como un guardián del veredicto divino. Esto impresionó a quienes pasaban y le confiere un aire inconfundible de milagro y sentencia al relato. La muerte del profeta no significa que Dios lo despreciara por completo. En otros pasajes, vemos a siervos del Señor que sufren consecuencias graves por actos concretos de desobediencia. Moisés, por ejemplo, fue impedido de entrar en la tierra prometida tras golpear la roca, en vez de solo hablarle, según la orden divina, en el libro de Números. Esos relatos muestran que el Señor es justo y que cada mandato suyo tiene un propósito específico que no debe tomarse a la ligera. Al contemplar esta escena, se hace evidente que la disciplina divina no es algo arbitrario. El profeta había sido advertido. Quizá, de haberse mantenido firme en su corazón, nada malo le habría sobrevenido. Sin embargo, se dejó enredar por las palabras de un impostor que se presentaba como profeta, y creerle le costó la vida, confirmando que la palabra de Dios debe obedecerse por encima de tradiciones o supuestas autoridades humanas. Aunque se trate de una historia del Antiguo Testamento, ofrece advertencias actuales para quien desea seguir la voz divina. ¿Cuántas veces nos topamos con enseñanzas, ideas o costumbres que tratan de añadir retoques a la palabra bíblica, atenuando exigencias claras o relativizando principios fundamentales? El profeta de Judá está en cada persona que, en determinado momento, baja la guardia ante una voz que aparenta ser digna de confianza, pero que contradice aquello que Dios ya estableció. El peligro no está solo en grandes corrupciones o idolatrías evidentes, sino en las pequeñas desviaciones que poco a poco nos apartan del camino original. El corazón puede ser engañado por palabras seductoras, argumentos de autoridad o incluso emociones. Por eso, la Biblia reitera la necesidad de meditar constantemente en la ley del Señor, orar sin cesar y buscar sabiduría en la comunión sincera con Él. Así como aquel mensajero tenía una misión espinosa, todo seguidor de Dios enfrenta desafíos cuando defiende la verdad. Hay momentos en que surgen voces que sugieren modificaciones o concesiones, y el error consiste en dar crédito a quien contradice la enseñanza clara de Dios. El relato del hombre que fue seducido por la palabra de un anciano aparentemente piadoso demuestra que la prudencia debe acompañar a la fe. El hecho de que el texto bíblico no omita esta historia, a pesar de su desenlace negativo, refuerza un principio de honestidad espiritual. Los siervos de Dios pueden fallar, y cuando eso ocurre, las consecuencias pueden ser severas. Sin embargo, poner al descubierto el error sirve de vacuna para impedir su repetición. Quien lea este episodio se siente impulsado a aferrarse aún más a la obediencia, aprendiendo de los ejemplos del pasado. La figura de Jeroboam abre también una reflexión sobre la responsabilidad de los líderes. Fue escogido por Dios para reinar sobre las tribus del norte, pero, movido por el miedo a perder el trono, optó por instaurar la idolatría. En lugar de guiar al pueblo en una adoración pura, creó altares ilegítimos para mantener bajo su control el imaginario religioso de la gente. Ese comportamiento muestra que la búsqueda del poder a toda costa termina deformando la función de un gobernante que debería velar por la verdad. Lo más irónico es que Jeroboam había recibido promesas de estabilidad en el trono siempre que fuera fiel. No confió en que Dios lo sostendría y decidió erigirse a sí mismo como protector, forjando ídolos y estableciendo festividades que no estaban en el calendario divino. El impacto del mal ejemplo de Jeroboam perduró por generaciones. La Biblia menciona repetidas veces que muchos reyes de Israel siguieron los caminos de Jeroboam y perpetuaron sus pecados. Todo empezó con ese acto de instaurar un sistema de culto alternativo para evitar que sus súbditos volvieran a Jerusalén. La lección que queda es que la idolatría no se limita a inclinarse ante estatuas, sino también a buscar seguridad en algo que no sea el Dios verdadero. Al cierre del capítulo 13 del primer libro de los Reyes, se percibe que Jeroboam no se convirtió genuinamente, ni siquiera tras ver evidencias inequívocas del poder divino. Eso revela cuán profunda puede ser la terquedad del corazón cuando una persona se aferra, por encima de todo, a sus propias ambiciones políticas. La actitud del rey contrasta con el temor que tenía inicialmente el profeta de Judá. Mientras este último recibió instrucciones y flaqueó al final, el otro tuvo oportunidades claras de enmendarse, pero prefirió seguir en el engaño. La muerte del profeta, en cierto modo, confirma que la palabra de Dios no vuelve vacía. Él trajo el mensaje al rey, vio cumplirse la señal, pero no perseveró hasta el final en lo que Dios le había ordenado, y pagó un precio altísimo por esa inconstancia. El profeta anciano también hubo de encarar sus propias actitudes. Sobrevivió, sí, pero con la culpa de haber conducido a la caída a alguien que había cumplido una obra importante. La conmoción que se apoderó de Betel no bastó para llevar a Jeroboam al arrepentimiento. Este hecho deja en claro la magnitud de la dureza de corazón de un líder más preocupado por su prestigio político que por someterse a la voluntad del Señor. La enseñanza es evidente. No hay milagro ni tragedia que convierta a quien ya ha decidido persistir en su propia rebeldía. El testimonio de las Escrituras sobre esta desgracia sugiere que, para Dios, obedecer siempre prevalece sobre cualquier sacrificio superficial. En diversas ocasiones se ve que el Señor insiste en que su pueblo obedezca. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, el profeta Samuel reprende al rey Saúl diciendo que obedecer es mejor que sacrificar. Ese principio se repite a lo largo de la Biblia, mostrando que la obediencia sincera está por encima de cualquier ritual exterior. En el caso del profeta que vino de Judá, el llamado era directo y específico. Él supo exactamente lo que debía hacer, pero confió en una voz extraña. Esa contradicción, por más pequeña que parezca, tuvo consecuencias fatales. Podemos aprender que no basta con recibir órdenes divinas claras. Necesitamos una vigilancia continua para no traicionarlas cuando aparezcan propuestas aparentemente inocentes. Aunque el profeta de Judá pereció de forma trágica, su mensaje y la demostración de poder al partir el altar no quedaron invalidados. Muy por el contrario, dejan patente que el Señor no hace acepción de personas. Tanto el idólatra Jeroboam como el profeta desobediente sufrieron consecuencias graves. La justicia divina pesa sobre todos sin importar la posición ni las buenas intenciones. En última instancia, esta narrativa cumple un importante propósito didáctico. Muestra cómo el cumplimiento de las profecías no depende de la integridad absoluta de los involucrados, sino de la fidelidad de Dios en hacer valer su palabra. El profeta desarrolló un papel al enfrentar el pecado del rey, pero fue disciplinado de manera dolorosa por su propia transgresión. El anciano mintió, pero también fue usado para proclamar el castigo. El rey perseveró en su pecado, aun cuando se le concedió la oportunidad de cambiar. Observamos, por tanto, el retrato de tantas situaciones en las que la misericordia de Dios se manifiesta, sin impedir que quienes desobedezcan cosechen las consecuencias de sus decisiones. Aunque el relato sea duro, nos enseña aspectos de rectitud, coherencia y sumisión. Cada protagonista recibió advertencias o desempeñó un rol que no puede pasarse por alto. La relevancia de este pasaje del primer libro de los Reyes, capítulo 13, reside en su habilidad para hablar al corazón humano en cualquier época. La ambición de poder, el miedo a perder el control, la resistencia a oír lo que Dios dice, la credulidad ingenua hacia falsos mensajeros, todo se repite en la historia de la humanidad. La tragedia del profeta de Judá sirve como alerta de que la fe verdadera debe ir acompañada de prudencia y de obediencia hasta las últimas consecuencias. Así, la reflexión final recae sobre la postura de cada cual ante las órdenes que recibe del Altísimo. Al contemplar el ejemplo del profeta, se nos invita a permanecer firmes en lo que Dios ya ha hablado, sin negociar por conveniencia ni dejarnos seducir por promesas ilusorias. Que esta historia quede grabada como un llamado a la fidelidad inquebrantable, pues la voz del Señor jamás debe ser encubierta por la persuasión de quienes no se ajustan a sus mandatos. Este relato también abre espacio para pensar en la paciencia divina. Aún frente al pecado de Jeroboam, Dios envió un profeta para advertirle. Aún frente a la mentira del anciano de Betel, el Señor se manifestó en juicio, confirmando que su palabra no estaba atrapada por las acciones humanas engañosas. Y aún ante la desobediencia del profeta de Judá, el propósito inicial de confrontar a Jeroboam no se alteró. El altar se partió, la profecía se cumplió y el mensaje al rey fue claro. Aunque el profeta de Judá no llegara a ver el arrepentimiento pleno del rey, su acto valiente de denunciar el culto pagano quedó registrado en la historia sagrada como una alerta contra las prácticas idólatras. Tiempo después, cuando nació y reinó el rey Josías mencionado en la profecía, él efectivamente derribó altares y erradicó varios tipos de idolatría en Israel, cumpliendo lo que se había predicho. Ese cumplimiento futuro reafirma la veracidad de la palabra que aquel hombre llevó a Betel, aún con su fin trágico. Finalmente, comprendemos que la fidelidad a Dios, incluso bajo riesgo de muerte, trasciende nuestra propia existencia. El profeta de Judá no pudo presenciar las transformaciones venideras, pero plantó una semilla de verdad. Su muerte, causada por la desobediencia, no anuló la esencia de su recado divino. Esto evidencia que la misión de los siervos de Dios supera la vida terrenal, pues lo que Dios promete permanece, pese a las fallas humanas. También se hace evidente que engañar en nombre del Señor es algo que Él no tolera. El profeta anciano cargó con la culpa de haber sido el catalizador de un desvío fatal, aunque luego haya demostrado arrepentimiento. Nadie que use el nombre de Dios frívolamente queda ileso, ya que Él mismo vela por su palabra. Este es un aspecto fundamental para entender que no se puede jugar con lo sagrado. Dios perdona, pero las repercusiones pueden durar y afectar de manera irremediable a aquellos que se dejan engañar o engañan a otros. En la conclusión, tenemos a una nación todavía sumida en la idolatría de Jeroboam, a un profeta anciano que sepultó en su tumba al hombre de Judá y un testimonio que viaja a través de las generaciones como advertencia. Da la impresión de que la historia no termina con el entierro del profeta. Continúa resonando en la vida de cada persona que estudia este episodio, invitándonos a una autocrítica profunda. Cada uno de estos personajes, Jeroboán, el profeta de Judá y el profeta anciano, simboliza problemas distintos que podemos enfrentar. Jeroboán representa al líder obstinado que prefiere aferrarse al poder y al pecado, a pesar de las advertencias divinas. El profeta de Judá simboliza al que recibió instrucciones claras, pero, frente a una voz aparentemente confiable, optó por desobedecer. El profeta anciano encarna la actitud de manipular la palabra de Dios para obtener algo, conduciendo a otros a la ruina. La desgracia del hombre de Judá no es un mero recurso literario. Por el contrario, refuerza la noción de que la Biblia narra hechos reales que describen la condición humana, nuestras flaquezas y la justicia de Dios. La severidad del castigo revela la seriedad con que el Señor contempla la desobediencia consciente, y la persistencia del rey en su error muestra cómo la dureza de corazón puede prevalecer, incluso ante manifestaciones sobrenaturales. Muchos podrán preguntarse por qué un profeta tan valiente no recibió una segunda oportunidad. No obstante, las Escrituras exhiben que cada caso de disciplina divina lleva una advertencia colectiva. La muerte de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, por ofrecer fuego extraño en el libro de Levítico, o el juicio sobre Uzá cuando tocó el arca de la alianza en el segundo libro de Samuel, son ejemplos de episodios en que Dios dejó claro lo grave que resulta violar sus instrucciones sagradas. La historia del profeta de Judá se une a esa misma categoría, revelando que no hay margen para transigir cuando el Señor ha hablado. Al contemplar este relato, nos vemos forzados a reflexionar: ¿cuál es nuestra actitud ante las órdenes claras que el Señor nos ha dado? ¿Permanecemos firmes o permitimos que voces seductoras nos desvíen del rumbo que Dios trazó? Este texto no pretende describir solo los sucesos de un pasado remoto, sino sacudir nuestra conciencia hoy, recordándonos que cada pequeño paso de desobediencia puede desencadenar consecuencias trágicas. El trágico fin del profeta de Judá no invalida la grandeza del mensaje que proclamó, pero expone la falibilidad humana. Nos muestra que, incluso cuando Dios nos usa, podemos caer si no permanecemos atentos a cada detalle de su voluntad. Ni siquiera un milagro sobresaliente protegió al hombre de la mentira habilidosa. Por lo tanto, la vigilancia debe ser constante. Que este relato conmovedor sirva como advertencia para que cultivemos una comunión profunda con Dios, de modo que sepamos reconocer su voz por medio de las Escrituras y la oración, y no nos dejemos engañar por apariencias. Así como el león del camino cumplió un papel de juicio, también en nuestro andar hay tramos peligrosos que ponen a prueba nuestra lealtad. Es fundamental reafirmar nuestra sumisión al Altísimo y guardar su mandamiento hasta el fin. Mientras el rey Jeroboán siguió en su ignorancia voluntaria y el profeta anciano sintió demasiado tarde la amargura de su error, queda para nosotros el testimonio de cómo la palabra del Señor se cumple, sea para bendición o para corrección. En cada paso, se nos llama a escoger entre obedecer o desobedecer. Esta historia muestra, de modo inobjetable, a dónde nos lleva cada uno de esos caminos. Que avancemos en nuestro caminar de fe con humildad, conscientes de que las órdenes de Dios no se negocian y de que la obediencia trae honra y protección. El profeta de Judá, aunque marcó su propia historia con un final doloroso, se convirtió en un recordatorio permanente de que la fidelidad no puede ser solo inicial, sino que ha de sostenerse hasta el último suspiro. Aprendamos, pues, a mantenernos firmes hasta el fin, honrando el llamado divino y evitando que surja un león en nuestro camino para ejecutar una sentencia que podríamos haber esquivado.